El licenciado Porfirio Martínez González, el doctor Gilberto López y Rivas y el general José Francisco Gallardo, que se encuentran aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos aquí presentes para denunciar la situación actual en la que se encuentra el compañero, también defensor de derechos humanos, líder indígena, expreso político, Gonzalo Molina González. Salió del Cerezo de Chilpancingo el día 28 de febrero, estuvo detenido también en cárceles de máxima seguridad y pues en estos momentos ha tenido amenazas del crimen organizado y entonces paso el micrófono al compañero para que nos pueda comentar cómo está su situación.
Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Gonzalo Molina González, soy promotor y vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRACPC, de la Casa de Justicia del Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, y también de la Casa de Justicia de Citlaltepec, municipio de Metlatono, ambas del estado de Guerrero. Como ustedes saben, acabo de salir de la cárcel, estuve más de 5 años en algunas cárceles de máxima seguridad y terminé en el reclusorio de Chilpancingo. Ahí fue donde salí. Me abrieron 10 causas penales, me acusaron de terrorismo, me acusaron de secuestro, delincuencia organizada en su modalidad de secuestro, privación ilegal de la libertad, amenazas a funcionarios, amenazas al ejército y bueno, una infinidad de delitos en esas causas. Sin embargo, pudimos demostrar ante los ojos de todo mundo que esas causas fueron fabricadas. Por esa razón, pudimos echar abajo cada una de ellas. Logré la absolución de las 10 causas. ¿Por qué caí preso? Eso es lo importante que ustedes tienen que saber. ¿Por qué caí preso? Si la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias es una institución legal y legítima, que se ampara en el artículo 2 de la Constitución, se ampara en la Ley 701 y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál fue el motivo por el cual Gonzalo y otros compañeros cayeron presos en la cárcel? Nosotros, cuando se agudiza la delincuencia, donde hay muchos secuestros, extorsiones, asesinatos, violaciones, nuestros pueblos y comunidades indígenas decidimos abrir una casa de justicia, una casa más de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, y se abrió en Ayutla de los Libres, Guerrero. Esa casa a la que pertenezco abarcó 7 municipios. Fue la casa más grande. Fue la casa más grande, porque en este momento hay una situación muy difícil, y ya ahora explicaré por qué. Esa casa de justicia fue la que enfrentó de frente y de cara a la delincuencia organizada. Empezamos a detener a secuestradores, sicarios, violadores, extorsionadores. En las declaraciones que ellos dieron, dijeron trabajar de común acuerdo con las autoridades municipales, estatales y hasta federales. Yo como promotor y vocero tuve que hacer esas declaraciones muy fuertes. Nadie se atrevía. Sin embargo, tuvimos que hacerlo porque era un acuerdo de asamblea, nuestra máxima autoridad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Esa es la máxima autoridad y tenemos que respetarla. Cuando hice las declaraciones que autoridades estaban coludidas con la delincuencia organizada, mucha gente no nos creía. Sin embargo, después cuando pasa el caso de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, se descubre totalmente toda la podredumbre que existe allá en Guerrero. Se demuestra ahí, claro, que fue el ejército también del 27 Batallón de Infantería quienes participaron en la desaparición de los jóvenes 43 desaparecidos. Entonces, a partir de ese momento, nos empezaron a reprimir, el mismo gobierno. En ese entonces estaba Ángel Eladio Aguirre Rivero como gobernador del estado de Guerrero. ¿Qué fue lo que le molestó al gobierno de Ángel Eladio Aguirre Rivero? ¿Cuál fue su motivo más por el cual nos encarceló? Se detuvo a un síndico municipal de Olinalá, que por estar coludido con el abigueato, robando ganado. Cuando se detiene, se lleva a la Casa de Justicia para ser, se le llama procesado. Y entonces, el gobernador quería que lo soltáramos, pero ahí no determina ningún coordinador, es la Asamblea Regional quien determina si sale o no sale hasta que sea reeducado. Entonces, como no se deja libre, y también porque ven en peligro por las declaraciones que hicieron los que habían sido detenidos, los sicarios, porque señalaban a varias autoridades que estaban coludidas, entre ellos presidentes municipales, como el de Tixla, coludido con esa delincuencia organizada, con los cárteles. Ordenaron tomar por asalto la Casa de Justicia del Paraíso, donde teníamos 92 detenidos, entre ellos, les decía, sicarios y secuestradores. Tomaron por asalto nuestra casa y liberaron a esos 92, vamos a decirlo, como dicen aquí, delincuentes. Nosotros no le llamamos así. Para nosotros no son delitos. Para la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias son faltas. Son faltas menores y faltas graves. Y no es lo mismo, ¿verdad?, que dicen vamos a juzgar. Aquí se lleva un proceso de reeducación, diferente a lo que el gobierno hace en los centros de reinserción social, le llama. Es diferente, luego les explicaré cómo es la diferencia, si nos da tiempo. Entonces, a partir de ese momento, cuando liberan a esos que estaban detenidos y que estaban en proceso de reeducación, empiezan a detener a varios compañeros. En ese tiempo cayeron 50, más de 50 compañeros que estaban cuidando esa casa de justicia, más de 50. Todavía Gonzalo, con los demás compañeros, coordinadores y los demás, tuvimos varias pláticas con el gobernador, y pudimos sacarlos, pero nos quedaron 10. Posteriormente, cayó la compañera Nestora, bueno, ex compañera, porque traicionó, vamos a decir, el sistema comunitario. Y les voy a decir por qué más adelantito. Traicionó no solamente a la Casa de Justicia a la que pertenecía, traicionó a todo el sistema comunitario. Como no la presentaba nosotros, no podemos dejar a algún compañero en las condiciones que tenemos que buscarlo. Y no la presentaban, llevaba 6 días. En la Asamblea Regional se determina, va a hacer varios mítines, varias acciones, para que el gobierno de ese entonces la presentara con vida. Pensábamos que la estaban torturando y más cosas. Los compañeros de Ayutla hacen bloqueos en la carretera de Markelia, y Gonzalo le toca apoyar a los compañeros ahí en Tixla, en un meeting que se lleva en el ayuntamiento, y frente al ayuntamiento, íbamos a hacer un meeting. Y yo iba a dar la entrevista, di la entrevista en ese lugar. Por eso fui el más visible. El gobierno de ese entonces se justifica que estamos fuera del marco legal, apoyado por ese entonces de Eliseo del Villar, un coordinador, que declara que nosotros estábamos expulsados por haber hecho esas acciones. Cosa que es falso, no se puede, no hay expulsiones dentro de nuestra CRAC, porque la CRAC es una institución, y ahorita les voy a decir por qué. De esa manera fuimos detenidos, por ese caso fui detenido, por el caso de manifestarnos, y porque fueron desarmando los policías, porque se arrojaron sus armas a la población civil. Y nuestros compañeros policías comunitarios, pueden ver, aquí están dos compañeros acompañándome, no pueden dejar que masacren a su pueblo. Está la policía comunitaria precisamente eso, para salvaguardar el orden. y la integridad de sus pueblos. Es compañeros policías desarmaron a la policía municipal. Por eso me acusan de robo agravado y otras cosas, y me abrieron varias averiguaciones previas. Sin embargo, les decía que logré la libertad absoluta de las 10 causas, porque la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias es una institución legal y legítima que se ampara en el artículo 2 de la Constitución, en la ley 701, en su artículo 1, 2 y 3, que lo dice bien claro. Dice, la presente ley es del orden público e interés social, emitida bajo los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia indígena. Es reglamentaria del artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Libre y Soberano de Guerrero, de la aplicación y cumplimiento obligatorio de todo el territorio del Estado. Con esto ya estamos demostrando que estamos dentro del marco legal. El artículo 2 dice, el artículo 3 dice, son sujetos obligados a garantizar el cumplimiento de esta ley, el poder ejecutivo del Estado. O sea, el gobernador está obligado a garantizar el cumplimiento de esta ley, cosa que no lo han hecho. El poder judicial y el poder legislativo, los ayuntamientos, los consejos municipales y las administraciones públicas municipales, los órganos públicos, las dependencias, entidades y organismos y poderes públicos de la federación, los partidos políticos, los defensores de derechos humanos, todos ellos están obligados a garantizar el cumplimiento de esta ley. Y en el artículo 35 de esta ley reconoce ya a nuestro sistema de seguridad y justicia. Lo dice el Estado de Guerrero, en el artículo 35 de la ley 701, dice, el Estado de Guerrero reconoce la existencia y validez del sistema normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas con características propias. Ahí ya lo está reconociendo. Y dice, para los efectos, el 36 dice, para los efectos de esta ley, se entiende por justicia indígena el sistema conforme al cual presentan, tramitan y resuelven sus controversias jurídicas, ¿verdad? De los miembros de las comunidades indígenas o de terceros, o sea, aunque no sean indígenas. Porque luego dicen, es que Gonzalo no habla indígena. Sí te entiendo un poquito, pero no te lo hablo. Y ya hablo más mixteco que de mi tierra, náhuatl, ¿no? Hablo un poquito más mixteco. Bueno, pero entonces ya aquí con esto demuestro, ¿verdad?, que se reconoce al sistema, o sea, a nuestra Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, más el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el 1, 2 y 3, está bien claro. Con esto demostré, con estas armas que tengo aquí, demostré mi inocencia. Pude lograr la libertad absolutoria. Pero cuando salgo me encuentro un problema mayor. Toda la estrategia que ha diseñado los gobiernos de Guerrero para destruir nuestra CRA, nuestro sistema, lo encuentro destrozado todo lo que habíamos construido. La delincuencia se ha incrementado al 100 ahí, al por mayor. La gente tiene miedo. Tiene zozobra, hay zozobra. No pueden estar. Yo me arriesgué a estar ahí en la base del Fortín, yo estuve ahí con los compañeros, porque siempre he dicho que nosotros tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, donde sea. Porque no estamos, estamos defendiendo la vida. Defendemos la naturaleza, respetamos la naturaleza. Es la diferencia del sistema de reinserción social, del sistema capitalista, voraz. Nosotros, por eso, estamos en contra de los proyectos, megaproyectos, porque vienen a destrozar nuestro entorno, nuestra vida. Y utilizan, hace más de 10 años, recuerdo, antes que cayera la cárcel, teníamos conocimiento que más de medio territorio nacional estaba concesionado por los gobiernos anteriores. Nosotros como CRA siempre mantuvimos nuestro territorio, lo hemos mantenido, no queremos que se exploten las minas, porque Guerrero está rico en oro, precisamente es la causa por la cual los gobiernos utilizan a la delincuencia organizada, a los sicarios y paramilitares, para causar terror, para causar zozobra, para causar miedo, y que la gente no se organice, y que empiezan a salir de sus pueblos para poder entrar las mineras a explotar ese oro. Y luego nos dicen que va a traer muchos beneficios. No es cierto, ahí está la prueba en Carrizalillo. En Carrizalillo, vayan ustedes a ver las minas. El pueblo sigue igual de pobre. Por el contrario, van los sicarios y les piden cuota, pensando que le están recibiendo recursos porque ahí está la mina. La gente está muy mal. No, esa es la denuncia que yo quiero hacer. También quiero denunciar que en los centros penitenciarios está muy, muy fuerte sometimiento. Denigran, quieren someter, quieren denigrar al ser humano. Nosotros, en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, es diferente, es la reeducación. Es que el ser humano sienta, que experimente, que sienta que ha cometido una falta. Y lo tenemos que hacer, que valore lo que tiene, que valore su vida, que valore su familia, que valore la naturaleza, todo su entorno. Porque todo no es bien como nos han hecho, o nos han enseñado el sistema capitalista, individualista. Ahí no, ahí es comunitario. Es el bien común. Por eso nosotros, cuando se reeduca, ha cumplido en la reeducación una persona, no le abrimos la puerta como en las cárceles y ya anda, vete, no. Lo llevamos a su pueblo donde lo van a recibir. El pueblo, por haber cumplido su reeducación, le hacen fiesta. Lo reciben, lo abrazan, le dan la bienvenida, porque ya se supone que está reinsertado, está reeducado y ya no va a cometer la falta. Por eso ahí muchas veces no determina el tiempo, determina el avance, cómo va entendiendo la persona para que ahí pueda regresar a su comunidad. Eso es muy importante. Esa es la parte de la reeducación, es el sistema que utiliza la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que este gobierno entrante de López Obrador debiera de retomar para poder... Porque la delincuencia, y estuve con muchas personas ahí en la cárcel, y efectivamente los llevaron muchos motivos a cometer esas cosas, porque no tuvieron amor, porque sus familias los descuidaron. Entonces tenemos que atacar de esa manera la delincuencia. Me parece que con esto yo terminaría, ya si había preguntas ya lo haríamos, ¿no? Pero ya lo haría. Van a, nada más, están los compañeros policías comunitarios, van a preguntarse por qué están encapuchados, precisamente para salvaguardar su integridad. No es que seamos delincuentes, no, ahí el pueblo los conoce, saben quiénes son, los conocen perfectamente bien, y ahí el pueblo los recibe, los quiere. Eso es nada más.
Muy buenas tardes. A ver si se escucha ahí. ¿Se escucha? Se escucha. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy, primeramente agradezco a Gonzalo la invitación. Y bueno, hay que festejar y congratularnos de su liberación después de 5 años y medio casi de que estuvo encarcelado por defender a su comunidad. Y bueno, pues felicidades y ojalá que rápido te adoptes a esta nueva vida de libertad, y hay que seguir peleando, la lucha es eterna para nosotros. Bueno, como todos saben, actualmente en México vivimos una crisis institucional del Estado, vivimos una crisis humanitaria que nosotros combatimos a través de las urnas el día 1 de julio, impulsando una cuarta transformación de la República, pero lejos de esperar eso en menos de 100 días, vamos encaminados a una transformación de cuarta. Y ese es un asunto muy delicado, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros restituir la situación de crisis humanitaria que vivimos actualmente en México? Yo hice una planeación que se le entregué directamente al gobierno actual, nunca le han hecho caso, pero se las quiero comentar, y voy a ser breve porque lo más importante es que Gonzalo participe con las preguntas que le puedan hacer. no hay una planeación estratégica nacional para terminar con el asunto de la inseguridad, y se decide a bote pronto crear una cuarta fuerza militar, que es la continuación de la militarización del país, que ya data desde hace 3 sexenios, pero ahora lo más grave es que está constitucionalizada. El día de ayer, me pasas tu constitución, por favor, Gonzalo, gracias. El día de ayer, esta constitución que fue protestada por el presidente de la República el día 1 de diciembre y por el Congreso el día 1 de septiembre, ya fue modificada. Fue protestada, pero ya fue modificada. Y tiene modificaciones graves. El día de ayer ya votaron todas las legislaturas porque sí se establezca la Guardia Nacional, como lo conocen como el Congreso Permanente, o el Legislativo Permanente, o el Constituyente Permanente. Y bueno, hasta ayer nosotros estábamos atenidos a regirnos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para mí, a partir de hoy, es Constitución Política del Gobierno de México, en donde nos quita a los mexicanos el derecho de defender a nuestra patria. Y les digo por qué, porque el artículo 31 de la Constitución, que ya fue anulado, fíjese lo que decía, por aquí lo tenía separado, ¿no? Les digo, ese artículo prevenía que los ciudadanos tienen el derecho, ¿sí?, a tomar las armas de la Guardia Nacional para la defensa de la República, el honor de la patria, el orden interno y la tranquilidad. Ese artículo fue anulado. Entonces, ahora el asunto es que, ¿qué va a pasar con todo ello, no? Y se lo leo a texto, de los derechos de los mexicanos: alistarse y servir en la Guardia Nacional, que ya desapareció, ¿sí?, conforme a la ley orgánica respectiva. La última ley orgánica se hizo en 1848, después de que México perdió la mitad de su territorio, entonces se dedicaron a organizar la Guardia Nacional, ¿sí?, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interno. Ese artículo le estorba al nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque le quita al pueblo el derecho a defender a su patria. Pero no obstante que este artículo desaparece, no puede quitar el gobierno una expresión popular como son las comunidades indígenas, los grupos de autodefensas y toda aquella protesta que ahora está en tela de juicio, que ya no se puede ni chiflar ni protestar en los mítines donde va el presidente. ¿Cómo está eso? Entonces estamos regresivo, ¿no? Antes estamos en contra de la mafia del poder y ahora estamos con la mafia del poder de la mafia, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? En este contexto, yo me congratulo, ¿no?, que dentro de esta organización comunitaria a la que pertenece Gonzalo, pues es, desde mi punto de vista, hubiera sido la base principal para atacar el tema de inseguridad, porque estamos hablando de las comunidades indígenas, estamos hablando de cerca de 20 millones de personas que las integran, por un lado, y por otro lado, la expresión que se ha dado en 16 entidades operativas con los grupos de autodefensas. Si ustedes quieren ver o revisar si estos grupos son ilegales o legales, que son legales y además constitucionales y tienen protección internacional, hay 2 estudios que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2013-2014, uno que se refiere a los grupos de autodefensas en Michoacán y otro que se refiere a las policías comunitarias en Guerrero. Leanlo, está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿A qué punto llegan estas dos resoluciones? ¿Por qué hay grupos de autodefensa? ¿Por qué hay una expresión de defensa de la población? ¿Y por qué existen los grupos comunitarios? Las dos resoluciones o las 2 recomendaciones. Porque no hay gobierno, porque no hay justicia, porque hay corrupción y porque los gobiernos actuales, ¿sí?, están coludidos con el narcotráfico o son parte del crimen organizado. Lo acaba de decir Gonzalo. Entonces aquí yo quiero decirles y aprovechar este medio para mandar un mensaje al gobierno de la República y decirles que no obstante, sí, que la ley de la Guardia Nacional, mejor dicho, la reforma para crear la Guardia Nacional, que involucra 13 artículos de la Constitución y que rompe los equilibrios de los controles institucionales que debe tener el poder civil sobre el poder militar, como todo Estado democrático, nos pone en un riesgo grave. En un riesgo grave que nos encamina a establecer un Estado policíaco militar. Esa reforma, no obstante que sea apoyada por el constituyente permanente, el Poder Ejecutivo, le mando un mensaje al presidente de la República, vétela, no la publique. ¿Por qué? Porque es un suicidio político. Primero, es un fraude a la ley y es una traición a la patria. Muchas gracias.
Bueno, y igualmente con el general me congratulo de la liberación del compañero Gonzalo. Ciertamente que durante todas estas décadas que se fue haciendo esta catástrofe humanitaria, porque ya no es crisis, sino es una catástrofe humanitaria que lleva casi 300,000 muertos, oficialmente más de 40,000 desaparecidos. El Instituto de Estudios Estratégicos de Londres considera a México el país más letal después de Siria y habla este instituto de un conflicto armado no reconocido. Todo esto que se está viviendo en ese infierno de país a la que nos han llevado las corporaciones capitalistas neoliberales, entre las cuales hay que incluir al crimen organizado como una organización capitalista más. Hay en la República espacios, bolsones de verdadera justicia y de verdadera seguridad, que son precisamente los bolsones, pues donde están los hermanos y hermanas zapatistas o donde está la crack policía comunitaria. A lo largo de todos estos años de existencia, ya llevo 16, 17 años de existencia, más de 20, pues hemos observado, incluso se han escrito tesis, libros, etcétera, sobre la crack policía comunitaria, que pues es en los pocos espacios de esta república de catástrofe humanitaria en los que realmente se bajó la inseguridad en un 90%. De aquí que el gobierno, coludido con el crimen organizado que causó la desaparición de los 43, la muerte de los 6 que murieron también en esa acción, pues haya propuesto luchar con todos sus instrumentos legales o no legales contra esta crack policía comunitaria. Y ahí está el relato, la narrativa del compañero Gonzalo de cómo le fabricaron delitos. El Poder Judicial es otro brazo del crimen organizado para juzgar a agentes como Gonzalo y sus compañeros de lucha y criminalizarlos, ¿verdad? Cuando no puede, como son personas irreductibles porque están dispuestos a dar incluso su vida por la comunidad, entonces o los amenazan o atentan contra su vida o viene el Poder Judicial y les dicta órdenes de aprehensión de delitos que no se cometen, que se fabrican, para que así, de esa manera, callar la voz de quienes realmente están haciendo justicia y están construyendo seguridad para sus comunidades. Entonces, pues nosotros vemos con preocupación, y ahí me uno a el general Gallardo, de lo que han significado estos 100 días del nuevo gobierno, porque lo que hemos visto es otra vez, nuevamente, los megaproyectos que el 10 de febrero fue anunciar el presidente de la República, en donde yo vivo, en Morelos, pues que el proyecto integral Morelos, ahí va. O sea, fue a dar la noticia de que todas sus palabras durante la campaña no valían nada y de que él, que se había expresado diciendo que palabras más, palabras menos, pues ¿qué les pasa? Dijo en uno de sus discursos de campaña Andrés Manuel López Obrador, pues ¿qué les pasa? Es como esa termoeléctrica, es como construir en Jerusalén un basurero. Esas fueron sus palabras de campaña. Y luego el 10 de febrero va a anunciar que el proyecto integral Morelos va y que la termoeléctrica va con todo lo que ya se sabe que representa este proyecto de muerte. Y va también el Tren Maya, y va el canal seco de Tehuantepec, y va la recolonización de los territorios que se han sufrido de la misma manera. Pero ojo, en Morelos, este anuncio hecho el 10 de febrero, en donde con un dedo flamígero señaló a los opositores y les llamó que eran ultraizquierdistas y de que eran conservadores, ¿verdad? En un cierto tipo de contradicción lógica de términos, ¿verdad? Ahí estaba Samir. Ahí estaba Samir. Y Samir fue asesinado el 20 de febrero. Nosotros estábamos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 19 de febrero presentando una queja de violación de derechos humanos y colectivos por el Proyecto Integral Morelos y por la consulta que se llevó a cabo el 23 y 24 de febrero. Unas horas después, en la madrugada, los asesinos entraron a casa de Samir, ¿no?, disfrazados de gente que quería hablar porque él era un comunicador indígena de una radio comunitaria, y lo asesinaron. Pocas horas después, el fiscal del estado de Morelos ya tenía todas las investigaciones hechas para decir que era obra del crimen organizado, revictimizando a la víctima y a su familia, ¿verdad? Y ahora hay una línea de investigación abierta contra los propios compañeros de Samir. Y menciono este evento porque es muy serio lo que aquí está ocurriendo, porque pues acompañado del emplazamiento de megaproyectos como los anteriores gobiernos, viene lo que nos anuncia el general, que es la continuidad de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, tal como está instituida, tal como está conformada, bueno, ni Peña Nieto ni Calderón hubieran soñado tantas ventajas para el poder castrense como lo que ahora se otorgó a través de la ya constitucionalmente Guardia Nacional. Y luego se dan cosas inusitadas. Mire, pues no sé, uno ha viajado algo y no conozco ningún país en el que ni siquiera las dictaduras militares en las que se les regale a los militares el aeropuerto que va a ser el aeropuerto central de la metrópoli de la República Mexicana. En ningún país conozco eso, ¿eh? O sea, que lo reciban a uno en un aeropuerto en donde van a ser, donde la Secretaría, el Ministerio de Defensa, vaya a ser quien controle todas las operaciones del aeropuerto, y además de eso, quien gane por el control de esa administración, es inaudito, es algo extraordinario. Es decir, aquí el pliegue, la orientación de una presidencia que se subordina a los militares en los 100 primeros días de gobierno, que le da la ley de la Guardia Nacional y que además de esto le da la administración del aeropuerto principal del país, y que además de esto establece un tipo de maridaje simbólico con estos, con estas reuniones permanentes ya con los militares, como hacían los otros. Y entonces, esa es cohabitación. Podríamos hablar de cosas eróticas a las cuales no nos vamos a meter, pero sí es preocupante. Es preocupante porque, miren, la forma como se establece esta acumulación capitalista, un colega mío estadounidense, William Robinson, la llama acumulación militarizada. Es decir, siempre con las corporaciones va la mano militar para hacer lo que aquí ya se dijo, desplazamiento de las zonas que se quiere para que las mineras entren, terror en los lugares donde se quiere imponer una termoeléctrica a 150 metros del jardín de niños. ¿Por qué no la ponen en Polanco, por ejemplo, la termoeléctrica? Si no va a hacer ruido, si no va a hacer ruido ni va a contaminar, ¿por qué no la ponen en Las Lomas, verdad? O no sé, en el Pedregal, a lo mejor ahí la hidroeléctrica pues va a ser muy benéfica. Sí. Y no se dice el motivo real de esa termoeléctrica, que es para alimentar los cordones industriales, es para la Volkswagen, es para la Audi, es para toda la fábrica de coches que se tienen en Cuautla y las que quieren poner. Es para los capitalistas que se quieren. Y luego se dice que hay una lucha contra la corrupción y resulta que se quiere corromper a los ciudadanos diciendo: vota sí a la hidroeléctrica y yo te bajo a la mitad tu tarifa de luz. ¿Cómo se dice? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el...? Es decir, no hay eufemismo que valga. Eso es corrupción. ¿Y qué es peor que un corrupto? Un corruptor, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, pues señalamos que ciertamente, Gonzalo, que tienes razón en estar preocupado porque las cosas no solamente no van bien, sino van muy mal. Y hemos estado, incluso hay ya una campaña de satanización a los que estamos hablando como estamos hablando, y ya nos están señalando en las redes, y ya hay trolls, o como se llamen estos que trabajan en los órganos de inteligencia, manejando 100 identidades falsas o lo que sea, identificando a quienes estamos hablando como estamos hablando, y nos dicen todo tipo de cosas. Y no nos a mí realmente entrar a eso de las redes me parece como una especie de masoquismo, pero y no me interesa entrar en esas redes, pero uno se entera de cómo se manejan en esas redes, en una satanización de los opositores. Miren, en este mundo hay quienes tienen criterios propios, principios propios, y que nada los enturbia, como dicen los zapatistas, no traicionar, ¿verdad? No claudicar y no cansarse. Bueno, pues si eso son los irreductibles, pues Gonzalo, somos de los irreductibles.
Bueno, yo solamente quiero agregar algunas cosas que me parece complementarias de lo que ya han dicho con toda certeza, con todo tino, el general Gallardo, el compañero Gilberto López y Rivas, y desde luego, pues, nuestro compañero Gonzalo Molina. Igual que los compañeros, a mí me da muchísimo gusto realmente tener el honor de estar junto a Gonzalo. Lo acompañamos, sobre todo en los últimos tiempos, desde la Ciudad de México, apoyando en lo que se puede desde lejos, pero con mucho entusiasmo y con la seguridad de que se iba a obtener la libertad de él, como hoy lo podemos celebrar. Ya se obtuvo la libertad. Ahora bien, ahora falta la libertad de nosotros, porque la de él ya está, porque él desde antes ya era libre, porque todos sabíamos que era inocente, porque todos sabíamos que era un hombre de lucha, un mexicano de lucha, un mexicano originario, de los auténticos, de nuestros hermanos mayores. Y él lo demostró con más de 5 años en las peores condiciones, sufriendo todo lo que se sufre en la cárcel, cuando sobre todo se es un preso político. Y bueno, efectivamente, todo esto no es casual, todo esto tiene una lógica, todo esto no se hace por error, no se hace porque haya enconos personales o haya venganzas personales, no. Todo esto obedece a un plan bien determinado. El plan determinado es desplazar a las comunidades indígenas, a nuestros hermanos mayores, de sus territorios. Se trata de garantizar a como dé lugar, ¿sí?, a sangre y fuego, garantizar el negocio, garantizar lo que está a punto de llevarnos a la muerte a toda la especie humana, el negocio. Hoy, en el mundo, no solamente en México, estamos ante la disyuntiva, la vida o el negocio. A ese grado de riesgo, de peligro, nos han llevado esta vorágine de querer terminar con toda la riqueza del planeta en favor de unos cuantos. Esto es lo que estamos viviendo. Lamentablemente nos tocó. No lo pedimos, pero como nos tocó, lo tenemos que enfrentar. Y lo vamos a enfrentar, sobre todo, apoyando y siguiendo la lucha de nuestros hermanos mayores. Y no es retórica, es la única manera que tenemos de salvarnos. Nosotros como nación, pero también la humanidad. No tenemos de otra. El modelo de vida, el sistema civilizatorio que ellos mantienen desde hace miles de años, ¿sí?, el sistema comunitario, es lo único que puede salvar a la humanidad. Porque prevalece el interés colectivo sobre el interés individual y de grupo. Por eso es tan importante. Y por eso, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la clase política del país, que se renueva cada 6 años o cada 3 años, el legislativo y el federal y los estados cada 6 años, es lo mismo. Es una clase política al servicio de estos, del negocio, con diferentes tonos, con diferentes apariencias, pero el fondo es el mismo. Lo acabamos de escuchar hace unos días a los trabajadores, cuidado, nada de atentar contra las empresas, cuidadito, y a los indígenas, pues les vamos a dar apoyo porque los consideran sectores de la población vulnerable, fíjense nada más, qué cosa tan terrible. Y ahí están los documentos, no inventamos nada, ahí están los documentos oficiales. Los consideran población vulnerable, a los que nos dieron la patria, a los que nos trajeron hace 20.000 años a este territorio, los que han cuidado este territorio, los que nunca contaminaron ni el agua, ni la tierra, ni el aire. Esos son la población vulnerable. Necesitan apoyo, necesitan limosna, necesitan que asistencia. No es posible, no es posible. Ellos son el ejemplo de una cultura ancestral, de una cultura vigente hoy más que nunca. Necesitamos apoyar a nuestros hermanos porque no hay de otra. Y necesitamos también, aquí sí quiero, pues no diferir mucho porque en el fondo estamos totalmente de acuerdo todos los que estamos aquí en la mesa y muchos de ustedes. Este librito no lo compramos en un supermercado. Este librito no nos lo mandaron los muchachos de Derecho de Harvard. No, este librito nos costó más de 1 millón de vidas, de mujeres y hombres, ¿sí? Y en este librito se inscribieron muchos artículos de avanzada, muy de avanzada en su momento, y que siguen teniendo ese concepto de avanzada, ¿sí? y por haber sido establecidos estos artículos de la Constitución por un poder supraestatal, el Estado no lo puede modificar. Aunque el 100% de los diputados federales y locales voten por cambiar el sentido de esta Constitución, eso no es válido. El artículo 135 y el artículo 136 son muy claros. La Constitución se puede modificar o se puede, dice técnicamente, agregar algo o reformar. ¿Qué es reformar? Reformar es cambiar la forma, pero no el contenido. Por eso el 136 dice que si un gobierno se establece en México y contraviene los principios establecidos en la Constitución, hay solamente una Constitución, ahorita aclaro lo del error del constituyente permanente, no hay constituyente permanente. Esta Constitución la elaboró un poder supraestatal. Ese poder supraestatal fue el que le dio la forma al Estado Nacional actual. Y le dijo, Poder Ejecutivo, tú puedes hacer esto y debes hacer esto otro. Poder Legislativo, tú puedes hacer esto y puedes hacer, y hacer esto. Y tu Poder Judicial, también puedes hacer esto y esto no lo puedes hacer. Esto es lo que dispuso la Constitución. Y los que protestan cada que toman el cargo, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esa es su obligación. Cumplirla, no cambiarla. Porque solamente los regímenes autoritarios, los regímenes dictatoriales, se atreven a cambiar las constituciones por principios, dicen ellos, de excepcionalidad. Cuando hay, ellos alegan, pretextan, que hay, como en las dictaduras de Sudamérica, que hay la crisis, que hay el acoso del comunismo, que hay esto, que el otro, cambiamos la constitución. No, aquí no. Por eso es importante recuperar la vigencia de la Constitución. Aunque ellos hayan cambiado la letra del artículo 31 y otros 13 artículos de la Constitución, para nosotros la Constitución sigue vigente porque le tenemos que dar esa vigencia. No vamos a reconocer a esta supuesta Guardia Nacional porque la Constitución reconoció lo que ya era tradición, lo que ya era historia en nuestro país. Que la Guardia Nacional es el pueblo armado, es el último dique, es el último bastión de la patria para defenderse. Cuando la policía falla, como está fallando, cuando el ejército falla, como está fallando, cuando tenemos el acoso de los grandes intereses económicos internacionales sobre nuestra patria, el último bastión que está ordenando la Constitución que puede defender a la patria, es la Guardia Nacional. Los ciudadanos voluntariamente participando con disciplina militar y con formación cívica. Así lo dice. Entonces, no nos pueden decir ahora que pueden cambiar la Guardia Nacional. Y en lugar de los ciudadanos, en lugar del pueblo, que es el que en el que reside la soberanía nacional, como lo dice el artículo 39, ahora va a residir en un cuerpo profesional que va a ganar dinero. Por eso no puede ser la Guardia Nacional como se está planteando y se está introduciendo en la Constitución. Es de naturaleza distinta. Entonces, creo que ahora, compañero Gonzalo y todos nuestros compañeros de los pueblos originarios, vamos a tener que estrechar nuestros vínculos, porque llegó la hora de defender a la patria todos los mexicanos. Aunque nos digan que no, que nada más los que cobren en la Secretaría de la Defensa Nacional pueden defender a la patria. No, eso no lo vamos a aceptar. Y vamos a estar atentos, porque ya sabemos, aquí se ha dicho con muchos ejemplos, que los que crean el desorden, los que crean el caos, los que crean este clima de inseguridad y de zozobra en todo nuestro territorio, son los intereses económicos que nos quieren despojar de todo. Entonces, tenemos, si somos conscientes de eso, tenemos que organizarnos para que no nos quiten ya ni un gramo de nuestra riqueza nacional. Lo tenemos que hacer y muy rápido. Gonzalo, qué bueno que estás libre y qué bueno que estás luchando, porque la lucha sigue y vamos a seguir con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, antes de que inicien las preguntas, nada más voy a agregar tantito algo. Quiero decirles que tenemos compañeros con órdenes de aprehensión y también tenemos presos políticos. Están los del SECOP. Vamos a luchar para que se quiten estas órdenes de aprehensión después de lograr mi libertad de 10 causas, todas absolutorias. Demostré que no hay delito que perseguir. Estamos dentro del marco legal. Voy a pedir su apoyo de todas aquellas personas de buen corazón y que amen la vida, que amen la naturaleza, que nos apoyen de cualquier manera. Más adelante fundaré algo para pues recabar todo lo que se necesite, material, recursos materiales, económicos, apoyo, lo que sea, a través de alguna comisión, para que todo sea claro y abierto. Porque desde hace tiempo me decían que yo abriera una cuenta, nunca lo quise hacer. El interés de Gonzalo no es el recurso económico. El interés de Gonzalo es el bienestar de todo el pueblo de México. Ahí los compañeros del SECOT vamos a reorganizar todo, porque no pueden estar presos ellos. Después de haber demostrado todo esto, deben de salir. Eso quiero que ustedes de alguna manera, con este gobierno que está ahorita, nos ayuden para que inmediatamente se quiten esas órdenes de aprehensión y también puedan ser liberados nuestros compañeros. Que todos ustedes sean parte de esta lucha que todavía falta. Efectivamente, lo que decía que me antecedió, compañero Porfirio, el desarrollo del sistema capitalista, eso es voraz, quiere despojarnos de nuestros medios naturales para intereses propios de él. Nosotros no vemos el desarrollo como lo ve el sistema capitalista. El desarrollo para nosotros es que toda la comunidad esté bien. No es una pavimentación de calle. No es eso, no es. Es el vivir bien, el respetarnos los unos a los otros, el querernos. Por eso les digo a ustedes, llévenme este mensaje a toda su familia, a todos sus amigos. Si queremos rescatar a México, tenemos que hacerlo de corazón. Hay muchos obstáculos, desde luego, y se peligra. Pero eso no puede detenernos, porque el amor hacia el pueblo es más grande. Por eso Gonzalo ha resistido todos estos años y va a resistir hasta lo último, hasta donde pueda llegar. Les agradezco bastante. Sí, puede, ahora sí, sí. Hay preguntas o...
¡La CRAE vive! ¡La lucha sigue! ¡La MIMI vive! ¡La lucha sigue! ¡Gonzalo vive! ¡La lucha sigue! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡La patria no se vende!
Si hay alguna pregunta, pues.
Si hay preguntas para.
Sí, hola, buenas tardes. Yo tenía varias preguntas y una disculpa de antemano, llegué cuando habían empezado, por si va a repetir. O sea, algo ya lo había dicho, si le pido la disculpa de antemano. Quería saber, Gonzalo, si a usted. Su liberación ha tenido algo que ver los supuestos indultos que el gobierno iba a dar a los presos políticos, o si ha sido totalmente porque se ha demostrado que no había ninguna causa.
Llegó la ley de amnistía, querían que saliera por la ley de amnistía, sin embargo yo no quise acogerme, preferí mantenerme otro tiempo más en la cárcel hasta demostrar que no hay delito que perseguir, todo está dentro del marco legal, ya lo dije, a través de, se sustenta en la ley 701, la Constitución y el convenio 169. No hay delito que perseguir.
Okay. La segunda pregunta era con respecto a la Guardia Nacional, sus compañeros de mesa se han pronunciado al respecto, pero me gustaría saber si la CRAC como institución, cuál va a ser la postura que va a tener hacia
la futura Guardia Nacional, si hay algún tipo de acuerdo al respecto, si la va a permitir entrar en sus territorios, si va a colaborar con ella, si no la va a permitir o cómo va a actuar.
Efectivamente, ya les dije hace un rato, nuestra máxima autoridad es la Asamblea Regional. Tienen que reunirse todos los coordinadores, todos los consejeros, tienen que analizar precisamente toda esta situación. De antemano, Gonzalo no está de acuerdo, porque nosotros como pueblos y comunidades indígenas tenemos claro, a veces nos dicen vulnerables, a veces nos dicen que no tenemos la capacidad para analizar, para reflexionar, pero creo que no es cierto. Nosotros estamos aquí demostrándolo, lo demostramos, al defendernos jurídicamente, porque yo no sabía jurídico, tuve que aprender y me defendí solo. Al final de cuentas, logré mi libertad. Y vamos a llevarlo eso, vamos a platicarlo con toda esta postura que tenemos nosotros, para que los compañeros allá definan qué es lo que va a pasar. Pero de antemano les digo que las mineras han intentado desde más antes, de 20 años, han querido entrar. No han podido, porque nuestros pueblos saben perfectamente que tendrían que ser desplazados. Y tú no puedes perder tu identidad. Porque nosotros tenemos una cosmovisión. Ahí están nuestros muertos, ahí están, no los podemos abandonar. Ahí está nuestro ombligo, como quien dice, y es ahí donde vamos a permanecer.
Si me permiten, eran varias puntualizaciones, pero para hacer todas una. Quería saber también si nos podía dar una cifra de presos políticos que la CRAC tiene en estos momentos y si va a haber algún tipo, o sea, se van a acoger también a la ley de indulto.
Ahorita tenemos ahí en los del SECOP. Pero de alguna manera vamos a tener una reunión próximamente y estos días, así estamos acordando con los compañeros, para definir qué es lo que vamos a hacer. Ellos ya han hecho algunas movilizaciones, han venido, pero no les hacen, hay oídos sordos, ¿verdad? Pues, por un lado, doble discurso de este nuevo gobierno. Dice una cosa y hace otra cosa. Pero vamos a ver qué es lo que dice.
Y si me permiten la última, puesto que no somos muchos, a quien quiera contestar, a usted también, Gonzalo, y si alguno de sus compañeros, quería una reflexión sobre todo el tema del desplazamiento forzado que está habiendo en Guerrero en estos momentos. Hay gente todavía en el Zócalo. Quería saber cuál era su visión, la postura de qué está pasando de nuevo para que haya gente que tenga que huir y también su postura sobre qué pasa o qué debería pasar con estos grupos que se autodenominan también policías comunitarios, por ejemplo los de Tierra Caliente, pero que no parece, o hay grandes sospechas de que el crimen organizado esté involucrado en ellos. Gracias.
Miren, efectivamente, nosotros tuvimos que pasar por esa situación. Nuestra CRAC tuvo que enfrentar a esos grupos de autodefensa. Al principio quisieron tomar el control de la conformación de la Casa de Justicia del Paraíso. No lo lograron. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la capacidad. Hay grupos de autodefensa que están trabajando para la delincuencia. Tengan mucho cuidado en ese sentido, vean lo que hacen. ¿Cómo es posible, pregúntense ustedes, cómo es posible que en el estado de Guerrero hay policías de autodefensa, que se dicen también como policías comunitarios, pero andan con armas de alto poder, como cuernos de chivo, R-15, y cuando a nosotros como CRAC, porque ya en simple hecho el compañero Samuel Ramírez Gálvez estuvo encarcelado durante más de 4 años, por portar un rifle 30-30, imagínense. ¿Será que hay algo por ahí? Nada más, no se necesita ser muy inteligente como para ver esa situación. Y no es lo mismo. Nosotros somos una institución, que quede claro, una institución de gobierno como los pueblos y comunidades, de los pueblos y comunidades indígenas, de los pueblos originarios también.
¿Alguna pregunta más?
Buenas tardes. Solamente si a propósito de que lo comentó, si podría contarnos un poquito más del caso de la compañera Nestora.
Bueno, mira, ella en un principio ingresa, pero cuando sale se va a Estados Unidos y nos abandona. Después le ofrece, bueno, llegaron, mira, yo he tenido muchas ofertas dentro de la cárcel, llegaron a ofrecerme la asignaduría, llegaron a ofrecerme no eso mucho recurso económico. Sin embargo, cuando sale, yo le digo que si iba a salir en esas condiciones, está bien. No había ningún problema, porque no podemos obligar a cualquier persona a que a fuerza siga en la lucha. Si ya no quiere, pues adelante. Solo le dije que si salía no podía hablar a nombre de la CRAC, ni a nombre de los presos políticos. Así lo determinó, salió, se fue a Estados Unidos, utilizó nuestras fotografías para pagar recursos en Estados Unidos, dólares, y nosotros nunca recibimos ni un peso. Eso no es tanto el dinero, es la traición al sistema comunitario. No es a Gonzalo, porque luego dicen, es que tiene un problema personal. No es personal, esto es de todo un sistema comunitario. No está traicionando a Gonzalo, está traicionando a todo el sistema. El irse con el gobierno, irse para allá, ya no formas parte de este sistema. Apenas recientemente votó a favor de los megaproyectos. ¿Qué le pasa? ¿O está defendiendo el sistema comunitario o está defendiendo al sistema capitalista, a los grandes empresarios? Imagínense, no sé si queda contestada la pregunta.
¿Alguna pregunta más?
Gonzalo, pedir que por favor detalles más o menos cómo ha estado la situación de hostigamiento después de tu liberación, en qué situación te encuentras ahora y también cómo ha sido con tus compañeros.
Lo dije hace un rato, hay una situación de presión, hay grupos que no les conviene que estemos organizando las policías comunitarias, porque al organizar un pueblo como policías comunitarias, tú detienes el paso del narco, ya no pueden pasar el narco, ya no pueden hacer los secuestros, las extorsiones. Al salir Gonzalo, antes de que yo saliera, levantaron a un compañero, le preguntaron cuándo salía, qué iba yo a hacer y dónde iba yo a estar. Andan preguntando por ahí algunas personas, ¿verdad?, disfrazadas de luchadores sociales, porque así lo hacen. Si estaba yo, por ejemplo, como anuncié que iba yo a estar en la normal, estaban preguntando si ya estaba yo ahí adentro. Las camionetas de los sicarios están pasando por donde me muevo, ahí principalmente donde yo soy originario. Y precisamente tengo que denunciarlo, y vamos a hablar con gobernación, vamos a buscar un acercamiento para ver qué se puede hacer, porque tampoco va a decir, es que no nos ha visitado, es que tenemos que resolverlo, vamos a hacerlo. Agotar las instancias, aunque a veces como que ya no creemos en los gobiernos. Nosotros creemos mejor en la organización de nuestro pueblo. Pero bueno, no es por demás, no perdemos nada en hacer la lucha. Vamos a ver qué sucede, porque yo le voy más a que nos organicemos como pueblo.
¿Cuáles son los grupos criminales que hacen este hostigamiento?
Cuando se inicia es un solo, pero se van partiendo. La ambición, pues se forman, están por ejemplo, comentan que están los rojos, los ardillos, no sé. Tiene muchos nombres, hay muchísimos. Cártel Nueva Generación, ¿no?, y otros más. Pero ahora, ¿cómo sabes tú quién es el que se anda moviendo por ahí? ¿Ya? Porque de repente está el pleito del control de la droga, pues se dan entre ellos, por eso hay muertos. Esa es una. Pero la otra es que donde se está organizando la población, te van a tirar cuerpos ahí, o levantan gente, para que puedan justificar el ingreso del ejército, para que puedan justificar el ingreso, y ellos puedan ver quién está organizando y después asesinarlo, como lo hicieron con el compañero Samir.
Gonzalo, ante esto, ¿tú vas a pedir algún tipo de medidas cautelares con respecto a este tipo de hostigamiento que tienes?
Pues a veces, aunque tengas medidas cautelares, ahí la compañera de las ollas que fueron desplazados de la sierra, tenía medidas cautelares, tenía un grupo de policías estatales, como unos 20, y a los 50 metros la mataron, y tenía medidas cautelares. Pero vamos a ver, voy a ver qué procede, qué voy a hacer, todavía está en veremos. A veces no quiero confiar en ellos porque ellos mismos me van a dar. Por eso lo acabamos de decir, que hay autoridades municipales, estatales y hasta federales coludidas con la delincuencia. ¿Qué me propones tú?
Una pregunta más, si no terminaríamos con la conferencia.
Quiero hacer un comentario por la pregunta que hizo la compañera. La Guardia Nacional no puede entrar a las comunidades indígenas. La Guardia Nacional tiene vetado entrar a los territorios
que son las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema de organización diferente al que se tiene, digamos, en el asunto tradicional y en la organización estatal contemplada en el artículo 21 de la Constitución. Además, ellos tienen protección internacional, el artículo 2 y el 133 en el asunto de los tratados internacionales. Sin embargo, lo acabo de decir Gonzalo, la Guardia Nacional va a entrar a las comunidades indígenas, porque por eso se creó. ¿Por qué? Porque lo dijo Encinas hace 15 días, vamos a controlar y aniquilar, ¿sí?, la organización de las comunidades indígenas. No aclaró cuáles. ¿Sí? Entonces, ahí está el asunto. Entonces, aquí hay que sacar la antena, Gonzalo. Van a entrar. Entonces, hay que estar a las puras vivas.
Ese, yo creo que es muy importante hacer una precisión. El Estado es el responsable de garantizar lo que se ha denominado Estado de Derecho. Y en este caso, la integridad física de compañeros que están siendo identificados como opositores a las megaproyectos, corporaciones, etcétera. Entonces, yo asumo que tomen esa responsabilidad. Es decir, ya Samir fue el primer crimen político de este gobierno. Llámenle como le llamen y búsquenle como le busque y diga tantas tonterías como dice el fiscal de Morelos, pero que el Estado debe hacerse responsable de la seguridad de los luchadores sociales. Y después de eso no hay otra cosa. Tienen que hacerse responsables de esa seguridad. Era un crimen de Estado. Así es.